Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, ya como comentamos, la idea ahora ya es que intentéis ir haciendo exámenes. Entonces siempre os voy a ir dejando exámenes para que lo traigáis trabajado a la tutoría, si podéis. Y de esa forma vamos a ver los problemas típicos, como los preguntan en los exámenes, y vamos avanzando en contenido. Entonces, seguimos haciendo exámenes, explico tema 7, y así sucesivamente. Lo ideal sería ver, ¿no?, la mayor parte del contenido antes de las vacaciones de Navidad. Entonces, bueno, vamos. ¿Habéis podido hacer los exámenes un poquito? ¿Lo habéis podido mirar? ¿Lo que os envié? La idea es, cuando os digo que los trabajéis, es porque en realidad el 65, casi 70% del examen ya lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, optimizando el tiempo eficientemente, lo suyo es que empecéis ya a prepararos cómo os van a hacer las preguntas para el examen. Si nos centramos solo en ver contenido, voy a verlo muy minuciosamente, pero el esfuerzo en el poco tiempo que tenemos para el contenido reducido que realmente queda, no tengo claro que aumente las probabilidades de vuestro aprobado. Entonces, bueno, que a lo que es muy bueno, desde mi punto de vista, que lo que ya hemos visto hasta ahora lo dominéis. Si domináis esto, prácticamente tenéis asegurado el aprobado notable. Y avanzamos, ¿vale? Y seguimos avanzando, pero sobre todo asegurarme que dominéis esto. Entonces, por eso yo os sugiero que en las tutorías intentéis traer los exámenes propuestos. ¿Por qué? Porque como se aprende de los errores, ¿sabes? No es, cometer errores es bueno, porque así ves dónde no te sale. Bueno, en la última clase estuvimos viendo ya este examen, ¿no? El de febrero de 2020. Yo siempre, la manera que os voy a proponer los exámenes van a ser de los más recientes de detrás hacia adelante, ¿sí? Febrero de 2020 y así hacia detrás. ¿Por qué? Porque son los más recientes, ¿sí? ¿Vale? ¿Hasta dónde llegamos el otro día haciendo preguntas? De la clase anterior. Algunas sí que vimos, creo, ¿no? ¿No? ¿Nada? Bueno, venga, pues. ¿Qué modelo de examen? El modelo C-Quirós 20, el modelo de examen es el que os he enviado, porque os envié ya hace 2 semanas, por correo, y examen, por correo y por el foro. Mira, a ver, aquí pone tipo, modelo tipo A, test modelo A, ¿vale? Tipo A. Bueno, pues nada. Los datos de la tabla representan los puntos medios y la frecuencia absoluta de una prueba de reconocimiento facial, ¿vale? Entonces, cuando dice los puntos medios, ¿sí? Obviamente se está refiriendo a punto medio de intervalo de confianza, no, perdón, de intervalo, ¿sí? Se va a confianza. Estaba pensando en análisis de datos 2, disculpad. Cuando se agrupan los datos en intervalos, ¿sí?, pues allá es el punto medio, ¿sí? Entonces aquí te dan el punto medio de estos intervalos y te dan la frecuencia absoluta de cada uno de ellos. Ahora dice, ¿cuál de los siguientes ejemplos corresponde con una variable cuantitativa continua? Número de votos, para cada canción en el Festival de Eurovisión. ¿Esta sería cuantitativa continua? ¿Esta qué sería? ¿Cuantitativa continua o de qué tipo? ¿Discreta? Sería cuantitativa discreta, ¿no? Porque entre los distintos números de votos no hay valores, ¿sí? No hay decimales, ¿correcto? ¿Sí? No hay posibles valores intermedios, ¿no? Hay un voto, 2 votos, 3 votos, 14 votos, 500 votos, 1000 votos, ¿sí? ¿Vale? Distancia entre la casa y la escuela para los niños de un municipio. ¿Qué sería? ¿Nominal, ordinal o cuantitativa? Cuantitativa. Y si es cuantitativa, ¿qué sería? ¿Continua o discreta? Continua. ¿Por qué continua? Porque distancia, ¿no? Pues dice, pues hay 1 kilómetro, ¿no? Hay 2 kilómetros, pero realmente entre 1 y 2 kilómetros puede haber 1 kilómetro y medio. Entre 1 kilómetro y 1 kilómetro y medio puede haber 1 kilómetro y 250 metros y así sucesivamente. Por eso la opción correcta es la B. El nivel de estudio de los trabajadores de una multinacional. ¿Qué sería? ¿Nominal, ordinal o cuantitativa? ¿Eh? Ordinal. No, no, ¿por qué nominal, Carmona? Carmona, nominal sería si solamente tuvieran las etiquetas del nivel de estudio, pero además de tener los valores del nivel de estudio, ¿sí? Cuando dice nivel de, implica que hay una ordenación, por lo tanto es ordinal, ¿eh? ¿Vale? No podemos decir que sea cuantitativa, ¿sí? Porque no tenemos los valores ni tampoco sabemos cómo se escalan esos valores, ¿vale? La siguiente, sigo, ¿vale? El polígono de frecuencia, ¿no? El polígono de frecuencia solo se utiliza en el caso de representar gráficamente una variable. A ver, polígono de frecuencia, nominal. ¿Es nominal? No, ¿no? Para nominal, ¿cuál se usa? Diagrama de barra, ¿qué más? Sectores, ¿qué más? Histograma, ¿no? El histograma es para variables cuantitativas continuas. Pictograma, ¿no? ¿Vale? Muy bien, venga. La cualitativa sería igual, ¿sí? Sería, la nominal es cualitativa, sería el mismo tipo de gráfica, ¿vale? Y el polígono de frecuencia se usa para variables cuantitativas continuas, ¿vale? Cuando lo que haces es unir el punto más alto de cada una de los rectángulos, genera un polígono de frecuencia, ¿vale? Cada uno de los rectángulos del histograma. ¿Vale? O si no haces los rectángulos dentro del intervalo, lo que haces es simplemente poner el punto medio, la frecuencia, ¿no? Absoluta, une los puntos, sería el polígono de frecuencia, ¿vale? Sigo. Una variable dicotómica tiene un nivel de medida continuo, nominal o de intervalo. ¿Vale? Tiene dos valores, ¿vale? ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué no es continua? Porque si tiene dos valores, ¿sí? Quiere decir que entre esos dos valores no hay otros posibles valores, no hay más, ¿sí? ¿Vale? Y la de intervalo es continua. ¿Sí? Seguro que esto os lo van a preguntar en el examen, seguro. O sea, probabilidad 1. ¿Eh? Seguro que en el examen os van a preguntar de las escalas de medida. Por eso, hay que repasarlo y sabérselo bien. Vamos, esto son preguntas para asegurársela. Si hay alguna duda de la escala de medida, aquí deben de salir en este momento. Porque os van a preguntar seguro mínimo dos preguntas. Mínimo dos. Esto es como mínimo. Seguimos. Fijaros que esto es un examen, ¿eh? Ya llevamos dos preguntas, tres preguntas de eso. ¿Eh? De acuerdo.
Pero ahí no pone la respuesta la C, cuando
¿Eh?
la continua ya está marcada o así, ¿por qué se puede nominar?
Ah, muy bien, porque yo he marcado para que os llamando la atención sobre el hecho de que cuando os he preguntado la nominal, ¿qué es? Y al marcarla ha sido así, pero no estaba indicando que fuera la correcta.
La correcta entonces siempre sigue siendo la que está marcada ya con.
Sí. Lo puedes verificar en la grabación, para que veas que te digo la verdad. ¿Vale? Es broma.
Intento concentrarme y ya son tantas cosas que se me van.
Son muchas cosas. Si hay algo en lo que te pierdas, yo te lo repito, ¿vale? No hay problema. Seguimos. De acuerdo con los datos de la tabla 1, que eran estos, ¿sí? Dice, el valor de la puntuación que está. Fijaros, que está dos desviaciones por debajo de la media. Esto fue una pregunta que costó mucho trabajo en el examen y me decía la luz, ¿cómo? Dos desviaciones por debajo de la media, ¿eso qué es? Pues dos desviaciones por debajo de la media, pues lo único que tienes que hacer es saber cuál es la media y coger, ¿sí? Y la obtienes, ¿no? Entonces tú coges la media, coges la desviación típica, ¿no? Y ya está, ¿no? Es decir, tú tienes los puntos centrales, esa no la entiendo bien, muy bien. Vamos a verla despacito, venga. Es normal que no la entienda bien porque... es normal que no se entienda bien porque es una manera distinta de preguntar sobre puntuaciones típicas, ¿sí? Que no es exactamente una puntuación típica, pero bueno. Fíjate, dice, de acuerdo con los datos de la tabla 1, el valor de la puntuación que está dos desviaciones típicas por debajo de la media. Entonces, te están preguntando, ¿no? Tú tienes que saber cuál es la media, ¿no? A ver si aquí no se va, ¿no? Lo que te están preguntando, a ver que me lo pregunta Quirós, ¿no? No, te están preguntando, dice, tú dices, ¿cuál es la media, no? Y te están... Oh. A ver, ¿se escribe? No, dice, ¿cuál es? Eso es porque lo tengo ampliado ya. A ver si lo tengo, igual es que lo tengo muy más grande y por eso está escribiendo en otro sitio. A ver si así, mira dónde está escribiendo, Vale. Fíjate, si usted dice dos puntuaciones típicas por debajo de la media. Imagino, tú tienes una, ¿no? Tú tienes, está en la relación de datos, ¿sí? Tiene un continuo de datos, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuál es la media? Pues la que sea, ¿no? Imagínate, la voy a poner en la media, la voy a poner ahí en medio, ¿sí? Suponiendo que está aquí. Y te dice, ¿cuál es la puntuación que está por debajo de la media? Dice, de aquí, ¿cuánto es una desviación típica? La que sea, ¿no? Una desviación típica y otra desviación típica. Es dos veces el valor de la desviación típica por debajo de la media. Por eso, la manera de resolverlo es simplemente calcular la media, calcular la desviación típica y a la media le quita dos veces. Dos veces el valor de la desviación típica. Simplemente es eso, ¿vale? Pero entonces hay que restarle la desviación típica a la media. En este caso sí, porque te lo piden así, porque es la manera que te han hecho de preguntarte la pregunta. Por eso, en la manera que te han hecho preguntarte la pregunta, valga la redundancia. Por eso os digo que es importante que hagáis exámenes, porque hay veces que te hacen las preguntas y no estás habituado a esa manera de preguntarte, ¿sí? ¿Vale? Entonces, también te podrían haber dicho, te dan el dato y te pueden decir, ¿a cuántas desviaciones típicas está esta puntuación de la media? Y tienes que hacer la diferencia, entonces. ¿Vale? Entonces, te están diciendo aquí, el valor de la puntuación que está a dos desviaciones típicas por debajo de la media, tienes que calcular la media y... ¿qué valor sería este? Bueno, simplemente tú calculas la desviación típica, que es 11,25. Puedes decir, aquí hay 11,25, pues dos desviaciones típicas es esto por dos, ¿no? O sea, la media menos eso por dos te va a dar la respuesta a esa pregunta. ¿Vale?
¿Cuál es la media?
Bueno, la media no está calculada, la media simplemente no, es sumatoria de las puntuaciones. Y aquí lo tienes calculado. Wow. ¿No está aquí calculada? ¿Cuál sería la media? ¿Cómo calculamos la media? Aquí es complicado esto de calcular. ¿Cuál sería el valor de la media? La tiene aquí, ¿no? El sumatorio de, ¿no? Cada valor central por la frecuencia absoluta dividido por el n, ¿no? Esta es la fórmula de la media, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo ves? Lo tienes en la en el tema de tendencia central, ¿ves? No te lo tienes que saber de memoria. Pone media aritmética, ¿no? Puedes tener o la suma de las puntuaciones partido por el número total de casos, o en este caso, ¿ves? Como tienes el punto medio de cada intervalo, pues el sumatorio de la frecuencia absoluta de cada intervalo por el punto medio dividido entre n. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes aquí? ¿Ves? tú tienes aquí el punto medio y la frecuencia absoluta de cada uno de ellos, de cada uno de estos intervalos. Pues el sumatorio de esta multiplicación, que es 450, dividido entre n, n es 40, ¿vale? Y ahí tienes la media. ¿Qué es la deviación típica? Pues la deviación típica, no hace falta que te lo sepas, tú te vas aquí a la siguiente, ¿no? Tema de medida de variabilidad. Y tú dices, a ver cómo tengo los datos. Ah, los tengo agrupados. Ah, pues como los tengo agrupados, no es la deviación típica, no es el sumatorio de cada puntuación menos la media al cuadrado. En ese caso es, si te das cuenta, justamente lo que tienes ahí. Tú tienes el valor, el valor central multiplicado por el valor central al cuadrado multiplicado por su frecuencia.
¿Ves? Vale,
sí, por eso os dije, si recordáis, desde el primer día, y ahora como todo está grabado, me lo podéis decir, os dije el primer día, os tenéis que acostumbrar a hacerlo siempre solo con el librito y la calculadora.
Vale.
¿Recuerdas?
Si
está así, puede que te lo revisen. Normalmente te lo revisan para que no esté muy escrito. Si hay alguna... A ver, si te toca una persona muy estricta y rigurosa, si te da alguna anotación, pues te lo quita. Pero normalmente si tiene alguna anotación, nadie te dice nada en caso de que te lo revise. Ahora, si lo tiene lleno de cositas, ¿sabes? Pues... te lo quitarán. ¿Sí?
¿En el folio del examen sí podemos hacer anotaciones?
Sí, en el folio del examen puedes escribir lo que tú quieras. No, pero yo... de todas maneras lo voy a preguntar, pero tú ten en cuenta que ellos lo que hacen es una lectura, una lectora.
Para hacer tus cálculos puedes pedir en blanco.
Puedes pedir en blanco también, pero ellos lo que hacen es una lectura óptica, ¿vale? No guarrearla, con perdón de la expresión, la donde se escribe la respuesta, porque entonces no va a leer bien vuestra respuesta. Sí, pero si puedes pedir folio en blanco, mejor. ¿Eh? Vale, bueno, sigo. No habéis podido mirar entonces esto, veo, ¿no? ¿Eh? Pero, ¿por qué no es 2,82 menos 11,25 al cuadrado? Porque el cuadrado no es dos veces, ¿no? A ver, yo he sacado un 5, ¿vale? Y tú has sacado un 10. Tú has sacado el doble de nota que yo, ¿no? Dos veces más, ¿no? Eso es la diferencia, ¿no? El cuadrado no es el doble. ¿Vale? Y ahora, ¿sí? Y la media, ¿vale? Y nada, pues entonces es y es. ¿A cuántas desviaciones típicas, qué puntuación deja por debajo de sí dos desviaciones típicas con respecto a la media? Por lo tanto, es la media menos esta cantidad, ¿entiendes? Porque la deja por debajo, no ha dicho por encima. ¿Vale? Bueno, seguimos, ¿vale? Si te queda con duda, Quirós, 20, ¿se permite tripex en el examen? No. No. Si borras una pregunta, creo que tienes que tacharla de una determinada forma y marcar otra. Pero tipex no se permite. No. Bueno, sigo. está ahí, se nota que está cerca del examen. Ya estamos ahí un poco nerviosos por el examen. Bueno, hace examen. Ya. ¿Vale? Bueno, el ser humano gasta mucha energía antecediendo y poscediendo. ¿Sabéis qué significa eso? ¿Por qué te pones nervioso por el examen si no estás en el examen? Ahora tienes que centrarte en el estudio. ¿Sí? ¡Bam! ¿Sí? Y no dispersar la energía. Bueno, sabéis, ¿no? Que el ser humano no sufre por lo que acontece, sino por lo que aconteció y lo acontecerá, básicamente, pero no por lo que ocurre en el momento. Porque ahora mismo estamos corrigiendo ejercicio. Y no hay momento, no hay para ponerse nervioso. No. ¿Sí? Bueno, ¿Cuál es el percentil correspondiente a la puntuación 11,5? ¿Qué significa percentil? Percentil, ¿no? ¿Qué es? El valor que deja por debajo de sí, ¿no? Un determinado porcentaje, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que te han dado el valor, ¿no? En vez de decirte cuál es el en qué puntuación corresponde al percentil tal, te dicen, este es el valor, ¿a qué percentil corresponde? ¿Sí? Te lo pueden preguntar. Eso está haciendo referencia a aplicar la fórmula, en la fórmula de los percentiles, que la tenéis en la página 3 del formulario, os pueden preguntar sobre los percentiles de estas dos formas, ¿sí? O te preguntan por la P, que es el percentil. Exacto. Vale, ahora lo vemos, Quirós, ¿cuál es el intervalo crítico? ¿Vale? Te pueden preguntar o por el valor o por el o por el porcentaje. Son las dos formas. ¿Sí? ¿Vale? En este caso, te han dado ya el valor, porque están preguntando por el porcentaje. O viceversa. ¿Vale? A ver, la fórmula del intervalo crítico, vamos a ver. Dice, bueno, en este caso lo que pasa es que lo tienes claro, ¿no? Porque, claro, te están diciendo el percentil correspondiente a la puntuación 13,5. Claro, el percentil correspondiente a la puntuación 13,5 es qué porcentaje de datos hay por debajo de 13,5. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, claro, si te fijas, si esta era la tabla, ¿no? ¿Qué te daban? Bueno, y esto cómo lo saco, ¿no? Si me daban los puntos centrales. Bueno, claro. ¿Cómo puedo sacar esto? Bueno, pues porque, ¿no? Sabéis que si yo hago la diferencia entre los puntos centrales, te da la amplitud del intervalo. ¿Vale? Si cogéis, si lo que os daba el problema era, ¿no? 6, 9, 12, 15, 18, ¿no? Que son los puntos centrales, ¿no? Pues la amplitud del intervalo, que es la diferencia entre ellos, si os dais cuenta, siempre hay 3. 3, 3, 3, 3, ¿ves? Por eso, desde ahí tú ya sacas, si 18 es el punto central, ¿no? Y tiene que haber 3 datos, pues 17, 18, 19, 3, 14, 15, 16, 3, ¿no? Y así, ¿vale? De ahí lo sacáis, ¿vale? Y ahora te dice, ¿qué porcentaje queda por debajo de 13,5? Claro, si te das cuenta, si vosotros transformáis los intervalos informados, ¿no? O los intervalos aparentes, que es esto, ¿no? De lo que te informan, la información que te aparece, pero no son los intervalos con los límites exactos, ¿sí? Los límites exactos es cuando tú le pones decimales por debajo y por arriba, ¿recordáis? Pues claro, si tú te fijas, 13,5 correspondería a qué? Porque este intervalo, el primero, ¿no? Bueno, si vamos de arriba a abajo para ir de menos a más, este de 5 a 7 sería de 4,5 a 7,5, ¿no? ¿Sí? El siguiente que sería de 7,5 a 10,5, ¿no? El siguiente que sería de 11,5, no, de 10,5 a 13,5, ¿no?
Lo exacto.
Porque para calcular los percentiles se usan los intervalos, ¿sí? En límites exactos de intervalos. Porque se asume que hay una distribución cuantitativa continua, ¿vale? ¿Ok? Entonces, fijaros, ¿cómo sé yo los porcentajes? Pues los porcentajes los saca desde el total, ¿no? A ver, de 5 a 7 hay 4. ¿Qué porcentaje representa, no, de 5 a 7? ¿Qué porcentaje representa de 5 a 7, Quiró? Pues 4 de 40, ¿no? ¿No? ¿Sí? Pues el 4 de 40, ¿qué porcentaje es?
Un
10%. ¿Eh? Un 10%, ¿no? Fácil, ¿no? Ahora, el siguiente sería de 7,5 a 10,5, ¿no? 10,5, ¿a qué percentil correspondería? Si os dais cuenta, es la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Eso qué quiere decir? qué número de datos tienen el valor de 10,5 o menos. ¿Cuántos datos? ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos datos? ¿Qué frecuencia hay de datos de 10,5 o menor? 15, ¿no? 4 más 11, muy bien, 15, ¿no? 4 más 11, 15, ¿vale? Vale, entonces el valor de 10,5, ¿a qué percentil correspondería? Pues sería el 15%, el 15 de 40, ¿qué porcentaje es? ¿Mm? ¿Sabéis lo que os estoy preguntando? ¿Eh? ¿Lo estáis entendiendo? Eso es, 37,5. ¿Lo estáis entendiendo? ¿Sí? Mira, 7,5, ¿a qué percentil correspondería? Al 10%, ¿no? Porque hasta aquí hay 4. Valores que, pero no, ¿cuántos datos hay menores que 7, iguales o menores que 7,5? 4. En total. Pues 4 de 40 al 10%. ¿Qué valores hay iguales o menores que 10,5? Pues 15 de 40, ¿qué es cuánto? 37,5. El siguiente, ¿qué porcentaje, ¿no? O qué percentil corresponde al valor 13,5, que es 13,5 o menor. Pues, ¿cuánto es esto? ¿Qué? ¿17 entre 40? ¿O cuánto? 32 entre 40. ¿No? ¿Veis? Que justamente eso representa el 80%. Que esa era la pregunta del examen. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí, sí. Las tres primeras que hemos hecho son teóricas.
Pero no hay que
relajar,
no, son
solamente rodea, ¿entiendes? Ahora, eso se ve así fácil, ¿no? Por lo tanto, el 13,5 representa el 80% de los datos, ¿no? También lo puede hacer con la fórmula, ¿vale? Y aquí viene la pregunta de cómo se identifica el percentil, ¿no? El intervalo crítico. Si te vas al libro, no hace falta que te la sepas de memoria, ¿no? Y aplicas los datos, ¿no? La formulita del libro. Tú, te están preguntando K, ¿no? Que es el porcentaje, ¿no? K es el porcentaje, ¿sí? Y P sub K es el valor. Ya te dieron el valor, que era 13,5. Te están preguntando por el porcentaje que queda por debajo. Bueno, hasta aquí lo habéis entendido, ¿por qué 13,5 deja por debajo de sí el 80% de los datos?
Yo lo veo más fácil de la manera que lo has explicado que con la forma.
Ya, sí, pero... sí, pero ¿lo habéis entendido? Porque si entiendes esa lógica, vale. Ah, no, NOA, no. NNOA, no. Bueno, dos NOA o NNOA. No lo ha entendido. ¿Qué es lo que no ha entendido? ¿NONOA o...? No, NONOA se llama. Sí, NNOA. NNOA 2, ¿qué no entiende aquí? Mira, NONOA, esto es. Mira, no entendí nada. Muy bien, nada de nada, ¿no? Nada de nada. NONOA no entiende nada de nada, ¿no? Mira, de 5 a 7, ¿no? ¿Cuántos datos hay? 4, ¿no? ¿Sí? 4. ¿Vale? ¿Sí o no, NONOA? Sí. Sí. ¿Por qué 4? Bien, pues no, es normal que no entiendan nada. Vamos a ver. No, no va. No sé si eres hombre o mujer, pero mira, de 5 a 7, ¿sí? La frecuencia, ¿sí? De datos que hay en el intervalo de 5 a 7 son 4. Con lo cual quiere decir que cualquier valor que sea, ¿no? Igual o menor que 7, ¿eh? En total van a ser 4 datos. No sabemos si hay 3, 6, ¿no? Y un 7, eso no lo sabemos. ¿Vale? ¿Ok?
¿Pero cómo le digo? No sé que hay 4 números, y yo no veo 4.
¿Tú tampoco lo ves? No
hace igual que ella, ni quiero saber.
¿No sabes por qué es 4?
Porque usted habló de 4.5, ¿no? Después 5, 6, 7, 7, 5.
Muy qué bueno, ¿no? Estamos bien. Estamos bien preparados para el examen, ¿eh? Vamos a ver, ¿sabe lo que es NI? ¿Eh? ¿NI no sabe lo que significa? Pues eso es el tema 1. Eso es simplemente, esta es la, tú tienes aquí la frecuencia absoluta del intervalo, que significa, este 4 significa que tú tienes 4 datos que están entre los valores 5 y 7. ¿Sí? NI de 11 significa que aquí, ¿no? Que tú tienes 11 datos, ¿sí? Que están entre 8 y 10. ¿Vale? NI de 17 significa que tengo 17 datos de 11 a 13 y así, ¿no? En cada uno de ellos. ¿Vale? NA significa la frecuencia acumulada. ¿Qué es acumulado? Dice, a ver, ¿cuántos de aquí tenéis 25 años? ¿No? Y te levanta la mano y puedes decir también, ¿cuántos de aquí tenéis 25 años o menos? Pues ya es el acumulado, pues yo ya tengo los de 25 años, más los de 24, más los de 23, más los de 22, más así, ¿se entiende? Pues eso es NA. NA significa que ¿cuántos datos hay NA en este intervalo de 5 a 7? Significa que ¿cuántos datos tengo con el valor de 7 o menor que 7? Pues ¿cuántos tengo? Pues todos los que hay, 5, 6 y 7, que son 4. Coincide NI con NA. ¿Me entiendes? El siguiente. Te dice, intervalo 8, 10. NA significa cuántos datos hay iguales o menores que 10. Pues entonces son todos los que hay de 8 a 10 más todo lo que hay de 5 a 7. Por eso es 4 más 11, 15. Esto es como que va sumando, exactamente. Como si fuera acumulando, ¿vale? Muy bien, pues por eso. Ok, por eso es 4, ¿o no, Noa? ¿Lo entiende lo del 4, no, Noa? Sí, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué porcentaje deja por debajo de sí el 13,5? 13,5 digo porque esto hay que transformarlo en intervalo. Así lo que pasa es que no lo he escrito porque daba por hecho que ya esto está dominado. De hecho, hicimos un problema de esto en la pizarra. 13,5 es intervalo, ¿sabes? Exacto. Revísate la grabación, hicimos problema de percentil. Entonces tú dices, por debajo de 13,5, ¿qué es? Pues 17 más 11 más 4, ¿sí? ¿El porcentaje cuál es? Este más este es 32. 32 de 40 es el 80%. ¿Vale? Ahora con la fórmula. Con la fórmula, pues, recordad, hay veces, no sé si os pasa, oye, si te dan la K, ¿qué? Si te dan la P, ¿qué? ¿No? ¿Os pasa eso? ¿Qué? ¿La fórmula para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Sí? La P, K es el valor. ¿Qué valor deja por debajo de sí? ¿Sí? Un porcentaje. ¿Sí? Es un valor. P sub K es el percentil, es el valor. La K es el porcentaje. ¿Vale? La K es el porcentaje. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, como ya te han dado el valor, ¿sí? Y lo que te están pidiendo es el porcentaje, tiene que aplicar la fórmula que es K igual a. ¿Entendéis eso? ¿Sí? Bueno, pues ya está. Pues la fórmula K igual a es PK, que no es nada que tenga en la cara, es P sub K, es el percentil, que es 13,5. ¿Sí? Menos el límite inferior, no, ahora te dice el límite inferior del intervalo en el que se encuentre este percentil, ¿no? ¿Sí? Ahora tú dices, bueno, 13,5, ¿sí? También se encuentra en este intervalo, ¿no? ¿Sí? 13,5, ¿no? ¿Sí o no? Pues como te están preguntando, es que es, él es su y es el límite inferior, exacto, del, ¿sí? Del intervalo crítico. Como es el inferior, hace referencia a este. ¿Entendéis? Para aplicar la fórmula. Aplicar la fórmula siempre se refiere al límite inferior, ¿sí? Por eso este es el intervalo crítico, ¿vale? Y ya está. Multiplicado a la y, no lo tenéis que saber, es la amplitud del intervalo. Ya sabíamos que la y era 3, ¿no? La siguiente, nc, que es la frecuencia absoluta del intervalo crítico. Bueno, si el intervalo crítico es este, nc, bueno, pues es 7, ¿no? ¿Sí? Lo tenéis aquí, ¿no? ¿Eh? Más, dice nd, que lo tenéis aquí, la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico, que es 32, ¿no? Si este es el intervalo crítico, la que está por debajo es 32, ¿vale? ¿No? ¿Alguien ha dicho algo? No. Y ya está, lo multiplicáis por 100. Entonces, si os fijáis, claro, si os fijáis, esto es, ¿sí? 80, ¿no? Porque aquí simplemente, aquí lo que tiene es esto se anula, ¿no? 13,5 menos 13,5 multiplicado por, esto es 0. ¿No? Pues igual, 32 partido por 40 multiplicado por 100, el 80% igual que antes. ¿Vale? Si tú entiendes la lógica de los datos, no tienes que hacer la fórmula. Simplemente tú dices, a ver, pero eso sería suponiendo que el valor que te den para que calcule el percentil esté en uno de los límites. Si no está en uno de los límites, tienes que aplicar la fórmula. ¿Sí? O también lo puedes hacer por interpolación, pero aplicáis la fórmula y ya. ¿Vale? Más o menos. No. Menos que más. Esto es practicar, ya está, ¿sabes? ¡Guau! Pues está la cosa un poco, ¿eh? Hay que apretar un poco, ¿eh? Bueno, yo pensaba que íbamos a ver esto súper rápido y íbamos a empezar el tema 7 y pedir otro sitio. Bueno, ¿cuál es el índice de tendencia central más apropiado para una variable nominal? ¿Cuál? La moda. ¿Y la mediana para qué? ¿La mediana para cuándo? ¿La mediana para cuándo se usa? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Se puede usar la mediana para datos cualitativos? No, necesita un orden, ¿no? ¿Vale? Ordinal, solo ordinal. ¿Cuándo cuantitativa? ¿Cuándo se usa la mediana para datos cuantitativos? Sí, para datos cuantitativos continuos, ¿cuándo se usa la mediana? Y no la media, que debería usarse.
Cuando los límites superiores e inferiores son infinitos.
Cuando no están delimitados los límites, son intervalos, sí, te dan intervalos abiertos, ¿qué más?
Cuando valores que son muy grandes, entonces la media no
vale. Tiene outliers de esto, ¿no? ¿Qué más? Cuando los datos son asimétricos. Eso lo tenéis en el libro. Estas tres preguntas que os he hecho siempre suelen caer en examen. Por eso me he parado. Esto siempre os lo van a preguntar. Siempre os pueden preguntar sobre esto. ¿Eh? Pues te pueden decir, la media solo se utiliza para datos ordinales. No. También para datos cuantitativos en esas condiciones. ¿Vale? Sigo, ¿vale? Bueno. Pues obviamente para, ¿no?, una variable nominal, el índice de tendencia central es la moda. ¿Puedo calcular la moda en datos cuantitativos?
Sí.
Sí, porque tú puedes calcular, ¿no? Si tú tienes una escala superior, en esa escala superior puedes calcular los índices de tendencia central inferiores, pero no al revés. En una nominal tú no puedes calcular la media. Sí, pero tú en datos cuantitativos sí puedes calcular la moda. Yo puedo medir a cada uno de vosotros, preguntaros la edad, decir aquí la moda es 22 es el dato más frecuente, aunque sea cuantitativo, ¿vale? ¿Pues estáis enterando de algo? ¿Sí? Bueno. Venga, seguimos. Dadas las siguientes puntuaciones, 5 menos 7, 0, 3 y 12, ¿cuál es el valor de la mediana? Fíjate que el que, compañero, el que antes está ahí con el móvil. Mira, aquí... Sí, pero te voy a explicar, fíjate. ¿Cuál es el valor de la mediana? Si te das cuenta, para responder a la pregunta 7, ¿sí? Lo primero que hace es ordenar los datos. ¿Sabes? Pues tú ten en cuenta cuál es, qué es la mediana. La mediana es el valor que deja por debajo, y sí, al 50% de los datos. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces los tienes ordenados de mayor a menor que, o de menor a mayor que. ¿Sí? ¿Entiendes?
La media solo valía para
la cuantitativa
o la cualitativa.
¿Eh? ¿Cómo?
La media.
Solamente
valía para las cuantitativas,
¿no? Muy bien. Para las cuantitativas continuas.
¿La moda para las tres?
Sí. Sí.
¿Y la mediana no valía para la cuasi y la cualitativa?
La mediana, que yo entiendo que tienen que ser los datos ordinales, míralo. Búscala. Bueno. Pero sobre todo lo más importante aquí, llamar la atención sobre las excepciones de la media, que eso suelen preguntarlo. Si cogéis los exámenes, si tenéis tiempo, lo veréis. Sigo, venga, la mediana para estos datos, ¿cuál sería? Pues fíjate, los tienes que ordenar para ver la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana es el valor central, ¿no? Normalmente, ¿no? Es el que deja por debajo de sí el 50%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo ordena de menor a mayor. Bueno, pues todo se supone que son, ¿no? Esos son los únicos números que vosotros veis, ¿no? Menos 7, 0, 3, 5, 12, ¿no? ¿Cuál es el valor central? ¿Cuál es el valor que deja por debajo de sí el 50% de los datos? Pues 3. ¿Mm? ¿Vale? Claro, cuando es un número impar de observaciones, se aplica la fórmula, bueno, dice de la página 2 del formulario. Tiene la página 2 del formulario, para datos sin agrupar, pues si son pares, pues tú, si son pares, suma los dos centrales, ¿no? Y si no, ¿vale? Si es impar, coge el del medio. ¿Vale? ¿Ok? Sigo, ¿vale? Dada las siguientes puntuaciones, 3, 1, 2, 0, 4, ¿cuál es el valor?
Perdón. ¿Sí? La pregunta es, ¿esas puntuaciones son la frecuencia?
No, esos son los valores directos.
Los valores.
Claro, esos son datos sin agrupar. Se pueden dar los datos agrupados en intervalos o no. En este caso no están agrupados en intervalos, es simplemente los datos. Dice, esas son puntuaciones, la 5, menos 7, imagínate que esto es un test. Test de atención, que los valores pueden ir desde menos 10 a, bueno, desde menos 15 hasta 15. Y lo has recogido esos datos en 5 personas. Uno saca un 5, otro un menos 7, otro un 0, otro un 3 y otro un 12.
Vale.
Son datos directos.
Vale.
¿Vale? Puntuaciones. ¿Vale? Sigo. Dadas las siguientes puntuaciones, 3, 1, 2, 0, 4, ¿cuál es el valor aproximado de la desviación típica? Pues te va la fórmula de la desviación típica, no os tenéis que agobiar. Simplemente tenéis que ver que aquí lo que tenéis son los datos directos, ¿no? Los datos registrados no están agrupados. Entonces tú te vas a la fórmula de desviación típica y ¿qué te dice aquí? La fórmula de desviación típica, ¿cómo se obtiene? Pues aquí tenéis, ¿no? El sumatorio, ¿no? De las puntuaciones al cuadrado, partido por n, esto sería la media, ¿no? La desviación típica es, ¿no? El sumatorio de las puntuaciones al cuadrado, ¿sí? Partido por n menos la media al cuadrado, ¿vale? Y aplica esa fórmula, ¿vale? ¿Alguna duda? Esto simplemente es decidir si los datos están agrupados o no agrupados y lo aplicáis, ¿ok? ¿Puedo seguir? ¿Vale? ¿Sigo? Muy bien. A ver, fíjate, esto es una pregunta teórica, que decía ahí si había preguntas teóricas. Hay algunas preguntas teóricas, no despreciables, por lo menos cuatro o cinco preguntitas teóricas suelen caer, ¿eh? Ya, ¿cuál de los siguientes índices no es adecuado para calcular la relación entre dos variables cualitativas? Cualitativas. No es el adecuado. No. Pues bisexial puntual, ¿para qué servía? Cuéntame. ¿Qué? ¿Para qué sirve el índice de correlación bisexial puntual? ¿Qué relaciones? Bueno, pues si no os acordáis, pues no acordáis, ir al tema de las correlaciones. A ver, ¿cuál es este? ¿Dónde está esto? ¿Dónde sería puntual? ¿Sabéis dónde puede estar eso? ¿No? ¿Dónde puede? Ah, el tema 5, ¿por qué? Porque es relación entre variables, ¿no?
Cualitativa.
¿Cualitativa? ¿Solo cualitativa, no? Muy bien. Dicotómica y cuantitativa. Eso es. ¿Vale? ¿Sí? Y la tanto la chi cuadrado como el índice de contingencia, el coeficiente de contingencia, es para cualitativa. ¿Vale? Por eso la respuesta es bisexial puntual. Este se usa mucho en psicometría. Cuando estudiéis psicometría veréis que se estudia un montón para análisis de la dificultad y discriminación de los ítems. Este se usa continuamente. Es algo que vais a usar muchísimo en la asignatura de psicometría, el índice de correlación bisexial puntual. Porque este índice lo que hacen es, tiene una serie de ítems, ¿no? Imaginaros, hacéis un examen y lo que se analiza es son datos cualitativos, ¿no? Dicotómicos, ¿sí? Bien o mal, lo relacionas con la nota de la gente, ¿eh? Entonces es cualitativo, ¿sí?, con cuantitativo, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el índice de correlación que se debe calcular cuando se dispone de la variable de variable medida con escala ordinal? ¿Veis? Otra teórica. Ordinal. De firma, ¿vale? El coeficiente de correlación de firma es para la ordinal. El coeficiente phi es para, ¿no?, dos cualitativas, dos dicotómicas. El coeficiente de correlación bisexial lo acabamos de ver, ¿no? Dicotómica, cuantitativa. ¿Vale? ¿Sí? ¿Duda? No. Bueno, eso hay que sabérselo. La siguiente, fijaros, es un poco de pensar, creo yo, es. Dos variables X e Y correlacionan entre sí, con una correlación de R, X, Y, ¿vale? Y su varianza son, la varianza es 36, la de X, y la varianza de Y es 25, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Te dan la varianza de X y la varianza de Y. Dice, el valor de la covarianza estará comprendido entre qué valores, ¿vale? Dice, ¿cómo calculo yo eso? Porque entonces, cuando os pase eso, lo que os tenéis que es coger el formulario y iros a ver si hay alguna fórmula, ¿no?, que relacione, en este caso, ¿sí?, coeficiente de correlación con covarianza, ¿vale? Si os dais cuenta, de solamente no vais a tener muchas fórmulas, porque no tenéis muchas fórmulas, ¿eh? Os dan las mínimas, ¿eh? Por eso una introducción. Veis que tenéis la correlación RXY es igual a la covariación, XY, o la covarianza XY partido por la multiplicación, ¿sí?, o productos cruzados de las desviaciones típicas, ¿sí? Por lo tanto, la covarianza de XY, ¿veis? Si yo despejo esta multiplicación, pues obviamente la covarianza es la correlación multiplicada por las desviaciones típicas, ¿no? Oye, por lo tanto, ¿no? Si te están diciendo, que la varianza de uno es 36 y la de otra es 25, obviamente, si el valor mínimo, ¿no?, lo que pueda adoptar el coeficiente de correlación es -1 y el valor máximo es 1, pues despeja, ¿no? tú sabes que si el valor mínimo, ¿no?, es 1 o menos 1, pues los posibles valores que puede adoptar, ¿eh?, en este caso, la covarianza, ¿no?, ¿sí?, puede ser, pues, desde menos 1 hasta 1, pues, si el valor mínimo es este, ¿no?, ¿sí?, menos 1, y el valor máximo en positivo es 1, pues tú coges y sustituyes aquí, ¿eh?, la correlación multiplicada por las desviaciones típicas y te da las posibles, el rango de variación, en donde estaría comprendida la covarianza, porque en realidad lo que te están preguntando cuando dicen el valor de la covarianza estará comprendido entre, lo que te están preguntando es los valores, ¿no?, o el rango de variación entre los cuales, ¿sí?, tú te puedes encontrar la covarianza, ¿no? Es lo mismo que te dicen, yo hacéis el examen y yo os pregunto, ¿entre qué valores está comprendido la nota del examen? ¿Sí? Pues si ha habido gente que ha sacado un 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí?, hasta 9, el rango de variación no es de 0 a 10, porque ese es el teórico, el que puede haber, ¿no? En este caso, ¿no?, el rango de variación es de la AM, ¿no?, la variabilidad de los resultados del examen ha sido de 4 a 9. Pero aquí, como te están diciendo que tú tienes estas varianzas, tú sabes que lo máximo que puede tener y lo mínimo que puede tener es una correlación, pues aquí saca los dos posibles valores extremos que puede tener la covarianza, teniendo en cuenta estas varianzas. Si os doy cuenta, esta también es una manera un poco rara de cómo preguntaros, o distinta, de cómo preguntaros acerca de la covarianza, y la correlación. Normalmente te da la covarianza, te calcula la correlación, o te da la desviación típica, para que calcule la correlación. Pero bueno, aquí os lo han preguntado así. Ya sabéis que si os preguntan en el examen sobre rango de variación de covarianza, lo que tenéis que hacer es, con dos valores de varianza, lo que tenéis que hacer es sustituir las correlaciones por más uno y menos uno, y los valores que os den son el rango. ¿Vale? Por eso es importante, como digo, hacer los exámenes, ¿vale? Bueno, esta era un poco difícil de ver, entiendo, pero claro, aquí es donde está la, ¿no?, la matrícula de honor, ¿vale? Son las preguntas así un poco más, no son muy muy complejas, pero sí que hay que tener claro los conceptos. Bueno, considerando los datos de la tabla 2, ¿cuál es el valor aproximado de la pendiente de la ecuación? ¿Qué es la pendiente de la ecuación? B. ¿Vale? Pendiente B. ¿Vale? ¿Qué es la constante de la ecuación? En regresión lineal simple. A. ¿Qué es la ordenada en el origen? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es el incremento medio de la variable dependiente, ¿sí?, por unidad de medida? Eso es B. Sí, eso es el incremento medio. Ya me voy. Incremento medio, sí. Tú cada vez que la B, ¿no?, tiene un valor más, digamos, por unidad de medida de la pendiente, eso es lo que te da la pendiente, ¿vale? Bueno, pues esto es simplemente aplicar la B. Bueno, la B, quiero decir, la fórmula de la B, pues, y te da 5,58, quiere decir que tiene una relación positiva, y directa. Voy a acabar ya porque ya estamos cercanos a y media, pero voy un poco más rápido, ¿vale? En los datos de la tabla 2, y esta es importante, esta suele caer también. La B suelen preguntarla, y también esta suele preguntarse mucho. El porcentaje de variabilidad de Y que es explicada por la variabilidad de X. Eso es el coeficiente de determinación. Y es el coeficiente de correlación al cuadrado. ¿Sí? Y eso representa cuánta variabilidad conjunta, qué porcentaje de variabilidad conjunta tienen las dos variables. ¿Sí? Entonces, para estos datos, lo único que tiene que hacer es, tú coges y elevas al cuadrado, si tú tienes el coeficiente de correlación, que es 0,16, pues tú coges 0,16, lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por 100, ¿sí? Que es 66,6, porcentaje, ¿sí? Si te dice qué proporción de variabilidad explicada, no lo multiplicas por 100, que sería 0,66. Esto es importante. También te lo pueden preguntar en negativo. ¿Qué proporción de variabilidad no explicada? No explicada, pues sería 1 menos 0,66. Porque si 0,66 es lo que explica y el máximo es 1, la no explicada es 1 menos 0,66. ¿Vale? Siguiente día ya directamente paso al tema. Bueno, veremos los problemas. Esto hay que verlo. Los problemas de probabilidad, que son del tema 6, pero rapidito, ¿eh? Si no lo tenéis trabajado, lo siento porque voy un poco rápido, porque si no, no nos da tiempo. Lo siento. Me gustaría por lo menos ver todos los temas. ¿Vale? Y tema 7. Vuelvo a repetir, la mayor parte del temario ya está visto. ¡Ánimo!